Soñuk oleak plazara datoz, oio ez lagunduta. Nire begiak riskitin eiso, zeharo txindituta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Kantua laien atzean amaika, imposak eta eskutatuta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Jaiak ondena bihurtu liteke, kate astuna huei lotuta.
Vamos con nuestros argumentos para esta tarde de miércoles. Estos días han vuelto a dispararse todas las alarmas por los casos de manadas que agreden con violaciones grupales. 5 adolescentes de entre 15 y 17 años violaron a 2 menores de 12 y 13 años en Burjasot, en Valencia. En Almería se investiga la violación de 3 hombres a una mujer de 30 años. En Castellón han detenido 4 menores acusados de haber violado a una joven de 18. Se investiga otra violación en grupal a una mujer en Málaga. ¿Qué está pasando? ¿Por qué asciende el número de violaciones grupales y las agresiones sexuales entre menores? Estérez Burúa, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz, pues para entender lo que está pasando nos remitimos a uno de los pocos informes que se han hecho sobre este tema, porque ni el Ministerio de Interior ni la Fiscalía desglosan datos sobre el número de violaciones en grupo que se registran. Lo que sí tenemos es el nuevo informe del portal Geoviolencia Sexual del Observatorio Feminicidio.net, que dice que entre el 2016 y el 2021 se han producido 274 agresiones sexuales múltiples en el Estado.
Saludamos a una de las coordinadoras del proyecto Geoviolencia Sexual y directora del Observatorio Feminicidio.net, Graciela Atencio. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estos datos nos indican en principio que han aumentado considerablemente, diría, las violaciones grupales. ¿A qué se debe? ¿Hay alguna razón?
Bueno, la preocupación nuestra, porque cuando empezamos a documentar estos casos, fue porque tomamos como referencia el caso paradigmático de la manada de San Fermines. Y esto lo hicimos en el año 2018, que fue porque publicamos el primer informe, y nos propusimos darle un seguimiento al tema, porque lo que advertimos, porque trabajamos en el observatorio en varios niveles, no solo en estadísticas, y tenemos un equipo multidisciplinar, que no eran casos aislados, que estaban en cierta manera normalizados. Y el mayor pico, de hecho, lo tenemos en el año 2019, con 87 casos. Y hay que tener en cuenta que, yo lo advierto, que este número es un número limitado porque está basado nada más que en las publicaciones de periódicos. Son datos hemerográficos. No están ni los que se denuncian y no aparecen en los medios de comunicación, ni aquellos que no se denuncian, que la gran cifra negra de la violencia sexual justamente es la que no se denuncia. En el 2020-2021 estuvimos en una situación excepcional por la manada, por la pandemia. Y entonces hay una disminución de los casos, y ahora han vuelto a estallar, digamos, un poco. Lo que estamos viendo peligrosamente es que podríamos llegar a seguir esa tendencia al alza que teníamos en 2019, ¿no? Una vez que ha vuelto a la normalidad. Pero lo interesante de los datos, porque no tenemos datos del 2022, a pesar de que en 2022 más o menos una veintena de casos se han visto reflejados en la prensa, es que sí hay ciertos patrones que nos permiten tomar cartas en el asunto. Y una de las cuestiones que se repite en la tendencia es que se trata de delitos sexuales que se cometen en los meses de primavera-verano. Porque la mayoría de los casos se concentra entre los meses de mayo, y empieza a subir la curva junio, julio, agosto y hasta septiembre.
Es decir, meses de fiestas, por ejemplo.
¿Perdona?
Meses de fiestas, por ejemplo.
Claro. Entonces, que tiene ciertas... Si hacemos una radiografía, lo que hemos observado estudiando los casos es que se trata de casos que se... cometen en el marco de fiestas populares, como San Fermines, en el marco de momentos de ocio, tiempo libre, vacaciones, sol y playa. Si vosotras observáis el mapa, que las comunidades autónomas que concentran o que están a la cabeza de los casos son Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. ¿Qué caracteriza a esas comunidades autónomas? Además de que son muy pobladas, ¿no? Pero el tema, bueno, del turismo, porque también tenemos agresores sexuales turistas.
Claro, en ese entender, que no justificar, claro, vale, puede ser, digamos, que la primavera, el verano, el alcohol, las fiestas...
Se le llama factor estacional. No quiere decir que cometan estas agresiones por culpa o derivado del cambio de temperatura, no. Pero hay en todas las violencias o en todos los delitos hay estudios que certifican que los cambios de estación... en este caso de invierno a verano, y el cambio abrupto de temperatura, lo que hace es aumentar la comisión de este tipo de delitos, y también lo vemos con los feminicidios, que nosotros documentamos los feminicidios, y los meses de junio, julio, son los que acumulan más casos, ¿no?
Pero puede haber algún factor, no sé, educacional o de falta de educación sexual,
yo
afectiva.
Estaba dando uno, sí, el factor educacional es crucial, porque... Lo que observamos ya en el 2018, cuando hicimos el primer informe, es que había uno de los patrones, era que esto que cometen los jóvenes tiene un modelo que está en el porno. Hay un tipo de porno que se llama violación gangbang, que es son violaciones filmadas, ¿no? Y este tipo de porno, como todo el porno, es accesible libremente a los menores y a las menores, y estamos hablando de que según estadísticas y estudios y informes, a los 10 años más o menos es la edad en la que ingresan o ven porno por primera vez.
Pero hay un detalle importante en todo esto, Graciela, perdóneme, porque estamos hablando de menores de 10, 11 años que todos tienen acceso a internet, a un móvil, etcétera. Pero el porno que ven estos menores es porno y además violento, porque entiendo que no es fácil acceder a este tipo de contenidos violentos.
No, es bastante más fácil de lo que no hay. De hecho, merece un debate profundo, ya que quienes trabajamos con este tema, porque hicimos una investigación navegando páginas y tenemos una experta colaboradora que es Mónica Lario Gavilán, que es experta en pornografía, y lo que podemos demostrar, ustedes lo pueden observar si entran a estas páginas web, es que la pornografía es totalmente violenta, no es toda violenta. O sea, la pornografía es la escuela de la violencia sexual actualmente. Y si a esto le sumamos que los adolescentes y las adolescentes no tienen educación sexual dentro del marco de la currícula escolar, o el control parental es limitado, porque los padres, además de en algunos casos o en muchos, tendríamos que hacer también encuestas y estudiar este tema en profundidad, no brinda la educación afectivo-sexual que se necesita en esta época, que está relacionada indefectiblemente con la pornografía y con el uso de las nuevas tecnologías, porque muchas de las violencias sexuales ahora se inician como ciberviolencias. O sea, vamos con retraso para atajar el problema, que es un problema muy complejo, ¿no? Porque ese lugar que no ocupa la educación afectivo-sexual, ¿qué lo está ocupando ahora? Pues la pornografía. Y entonces, ante ese vacío, pues estamos ante un problema social que requiere medidas más que urgentes, que por supuesto que tienen que ser urgentes, a mediano y a largo plazo, porque estamos poniendo en juego la libertad sexual y la vida de las nuevas generaciones que tienen esta manera de relacionarse. Va más allá del patriarcado, estamos hablando del patriarcado, de los roles asumidos masculino y femenino, que son hombres en el 99%, hombres y niños los que violan, porque tenemos niños también en nuestra base de datos. Tenemos violadores de 12 a 14 años, que son inimputables. O sea, ¿qué nos está diciendo todo esto? Bueno, que necesitamos medidas profundas y educacionales y sociales, ¿no? Porque esto involucra a la sociedad y de alguna manera nos quita paz social que existan de manera generalizada estos casos, ¿no?
Todos estos datos, Graciela, digamos que ha sido un trabajo por parte de su página web, ha sido también un trabajo que no desglosa en ningún momento ni el Ministerio de Interior ni la Fiscalía.
No, porque además habría que dar un seguimiento que puedan también intercambiarse las bases de datos, porque ni siquiera sabemos, por ejemplo, de las denuncias que se producen, cuántas son archivadas, porque sabemos de casos, los tenemos en nuestra base de datos, de niñas o mujeres que se niegan a continuar con el proceso judicial por el temor a ser revictimizadas o que sufran las consecuencias que sufrió la víctima de la manada de San Fermines con la justicia, porque también tenemos una justicia que esperemos que mejoren las cosas con la nueva ley de violencia sexual integral, ¿no? Realmente es un problema serio desde ese punto de vista, porque no tenemos datos, tampoco tenemos análisis de sentencias. El Consejo General del Poder Judicial hace análisis de sentencias, por ejemplo, de casos de violencia de género. Tendríamos que tener información sobre cómo son tratados estos casos en la justicia, ¿no? Porque también tenemos el problema de que los niños menores de 14 años no tienen ningún tipo de sanción. Entonces, tendríamos que ver también cómo abordar ese tema, ¿no? Uh-huh. Es un problema muy serio con nuevos desafíos y nuevos retos desde el punto de vista de la prevención y la sensibilización de las violencias machistas.
Pues Graciela Atencio, periodista, activista, directora de la web feminicidio.net, le agradecemos mucho la visita a este distrito de Euskadi. Es que ricasco, muchas gracias.
Gracias a vosotras por invitarme y no dejéis de tocar estos temas que son muy necesarios.
Uh-huh. Esther Aizpurua, es que ricasco. Buenas tardes. Esther Aizpurua, es que ricasco también. Agur, hasta luego.
Agur.
Los datos del portal Geoviolencia ya nos han quedado claros. Aumentan las agresiones sexuales grupales, son el 10% del total. Alguna de ellas las llevan a cabo, lo hemos dicho, menores. ¿Por qué ocurren estas agresiones en grupo? ¿Por qué hay menores entre quienes violan? Los expertos coinciden, lo estábamos comentando, porque la educación afectivo-sexual es escasa. De ello vamos a hablar también en un rato, porque chicos, chicas, se educan a través de la pornografía, a la que acceden desde los 8 años. Cuestiones todas estas que queremos trasladar también a quien es doctor en psicología clínica, experto en sexología, ha trabajado durante muchos años en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, del Gobierno de Navarra. Es autor del libro Tus hijos ven porno. ¿No? Así que lleva años insistiendo en el peso que tiene el porno, en esa realidad que hoy les contamos. José Luis García, arratsalde, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, pues muy bien, encantado de escucharos.
¿Podemos
aquí estoy en Navarra con un solecito que me está dando en la habitación, muy chulo.
Nos alegra que esté bien. Le decía, ¿podemos relacionar estos dos conceptos, el de agresiones sexuales con un mayor consumo de pornografía?
Sí, yo creo que es razonable asociarlos. Las agresiones sexuales, la explicación responde a múltiples variables. Dos de ellas son las que tú has citado. No sabemos el grado, digamos, de influencia que tienen con el resto de las variables, pero yo creo que no había que descartarlas. Es evidente, ya estoy escuchando un poquito lo que decíais anteriormente, y hay niños que a los 6 años empiezan a ver porno. Es decir, cualquier niño que tenga un móvil con acceso a internet va a toparse con el porno sí o sí. Y el porno que se va a topar, en su mayoría, tiene diferentes dosis de violencia contra la mujer, contra las niñas, contra los niños. Y no olvidemos que el cerebro de un niño no madura hasta los 24, 25 años. Y por tanto, todas las experiencias que vaya observando, sintiendo, experimentando, van a influir en el futuro. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que el porno excita. El porno está hecho para excitar. Por eso tiene tanto éxito. Porque el deseo sexual es muy poderoso y está programado genéticamente para responder a los estímulos audiovisuales, desde hace millones de años. Eso está previsto que ocurra. Y entonces un niño pues se excita, se masturba y tiene placer. Y el placer sexual es un reforzador de la conducta muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cada vez va a necesitar más tiempo viendo porno y porno cada vez más sofisticado, más hard, más violento, más fuerte, rozando pues la pornografía ilegal, infantil, etcétera. Por tanto, lo que tenemos delante de nosotros es un problema muy serio, que solamente le damos importancia cuando ocurren dos o tres casos entre semana, pero que luego se olvida. Yo hace 40 y pico años tenía una página en el diario Egin, y publiqué un artículo del año 80 en el que advertía que dejar la educación sexual en manos de la pornografía va a traer serias consecuencias. Esto yo lo advertía hace más de 40 años y mi pronóstico se ha cumplido sobradamente. El consumo de pornografía violenta está creando una generación de niños y niñas pornográficos, que así lo denomino yo, y que van a ser adultos con muchos problemas sexuales, con muchos problemas afectivos, muy activos sexualmente, y que van a utilizar la violencia para satisfacer su sexualidad, porque han erotizado la violencia.
Claro.
Han estado, fíjate, hay un sociólogo español que dice que una cuarta parte de los jóvenes españoles, antes de la mayoría de edad, ha visto 10.000 horas de porno. Repito, 10.000 horas de porno, excitados, masturbándose y con placer. Esto es un refuerzo permanente de la violencia, es una erotización de la violencia. Y luego va a ser muy difícil en la práctica sexual encontrar prácticas sexuales que no, que provoquen ese nivel de excitación sexual. ¿Y qué ocurre entonces? Pues ocurre que o bien va a la prostitución, donde por 20 euros a una chica joven y pobre, que viene de un país pobre, que está hasta las cejas de deudas, por 20 euros le va a hacer lo que quiera, o bien va a juntarse en una cuadrilla con la presión del grupo, con la presión del alcohol, de, como se ha dicho antes, del buen tiempo. Aunque yo creo, y esto lo consideran también muchos profesionales técnicos, que la mayoría de las violaciones no se denuncian. La mayoría de los abusos sexuales no se denuncian por muy diferentes razones.
José Luis, le diría, claro, ante esto, ¿qué hacemos? Porque no sé si sería un error prohibir que vean porno, lo van a ver, tienen el teléfono. ¿Cómo les enseñamos a racionalizar o a ser críticos ante lo que están viendo?
Es muy difícil. Mira, a mí no me gusta hablar de pornografía, yo suelo hablar de películas sexuales eróticas y películas sexuales pornoviolentas. Entonces, propongo, cuando doy cursos a padres, a profesionales, hace poco estuve en el Ayuntamiento de Ordizia, he estado también en la Diputación Foral de Álava, en el AMPA del colegio, bueno, diferentes colegios y centros educativos, y cuando estoy con los padres les digo que, bueno, los estímulos sexuales los va a seguir utilizando. Entonces, que procure, esto es como el alcohol o el tabaco. Le decimos que no beban alcohol, pero le podemos decir no tomes tequila, 14 cubatas de tequila, y tómate una cerveza sin alcohol o con poco alcohol. Pues esto es un poquito lo mismo. El tabaco, las drogas, tienen el mismo patrón conductual y neurofisiológico que el porno. Y, por tanto, tenemos que decirle que no consuman pornografía violenta, porque le hace daño. Es nociva, es dañina, no solamente para él, para su cerebro, sino que también legitima un modelo de violencia sexual que no podemos consentir que nuestros niños y niñas se eduquen en ese modelo. José, ¿pero qué ocurre? Ocurre que la educación sexual en España, lamentablemente, es una asignatura pendiente. Llevamos muchos años reivindicando, pidiendo, pero no ha habido ningún gobierno con dos agallas que haya hecho una ley de educación sexual como ocurre en Suecia, en Dinamarca o en Finlandia. No podemos seguir así. Esto es una barbaridad. Entonces, si no hay educación sexual, que sea un poquito el contrapeso de toda esa información que sí o sí van a ver antes de los 18 años. Es muy difícil encontrar un chico que nos diga nunca he visto porno. Está completamente normalizado en nuestra sociedad. Todo el mundo, los adultos ven porno. Entonces, hay que tomar la decisión de implementar programas de educación sexual, y en la familia los padres tienen que decidir si dejan el privilegio de educar los afectos, la sexualidad, que es una dimensión positiva de la vida, en manos del porno, o ellos son los que toman, digamos, la responsabilidad. Ese es el debate que tiene que plantearse. Sí. Yo soy bastante pesimista, porque dentro de una semana nos habremos olvidado de las agresiones sexuales a menores y seguiremos igual.
José Luis, me queda un minuto para las 5 de la tarde, pero una pregunta rapidita. ¿Sirven de algo los mensajes que lanzamos diariamente sobre igualdad, sobre respeto que merecen las chicas, las mujeres, sobre los límites que hay? ¿Sirven para algo?
Sí, claro, hay que defenderlos y seguir diciéndolos, aunque deberían ir acompañados de otras medidas en la escuela, en la familia, en los centros de enseñanza. Porque la violencia sexual está en las canciones de reggaetón, está en los videojuegos, está en todos los sitios. O sea, es terrible la permisividad que hay en mezclar violencia y sexualidad. Y es una bomba explosiva. Mezclar esas dos cosas tiene siempre sufrimiento y dolor asociados.
Pues ahí está la opinión de José Luis García, opinión pensada durante muchos años, ha trabajado durante muchos años en el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, es autor del libro Tus hijos ven porno. José Luis García, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles.
A vosotros por vuestro interés hacia este tema. Un saludo.
Ahora, hasta luego.